Esto es Estereotipas, un programa donde no se estereotipa a nadie.
Estamos iniciando uno de los programas promovidos por la maestría de género aquí en Flaxo Radio. Estamos en Estereotipas, yo soy Karen Garita. Y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante respecto del el activismo urbano. Pero antes de iniciar el tema y de presentar a nuestros invitados el día de hoy, les recuerdo que estamos transmitiendo a través de nuestra página web, que es www.flaxoradio.es, en donde se pueden enterar de toda la programación de la radio que tenemos y pueden mirar también este programa y los programas anteriores, que no solo son de Estereotipas, sino también de Son Politicón con Gio Córdoba, que por cierto le agradezco su ayuda en controles el día de hoy. Y bueno, también síganos en el resto de redes sociales, que son Instagram, Twitter, Facebook y YouTube, donde nos encuentran como @flaxoradio. Les presento a los invitados del día de hoy. Tenemos a Luciana Santillán y a Henry Castillo del colectivo La Atleta Indiablada. Luciana es compañera de la maestría de género, activista, transfeminista y bueno, una serie de cosas también muy importantes respecto de la reivindicación de derechos. Y bueno, Henry Castillo también forma parte de esta plataforma, de este colectivo de La Atleta Endiablada, y es un activista que promociona la movilidad urbana también en ese sentido. Les doy la bienvenida a Estereotipas, chicos, ¿cómo están?
Hola Karen, gracias por la invitación. Vamos a hablar de este tema súper importante del ciclismo urbano.
Hola, ¿qué tal? Aquí tratando de convencer a las personas de la necesidad del uso de la bicicleta, de la necesidad de la bicicleta como un medio de transporte masivo y que puede ser la solución a muchos problemas en esta sociedad.
Claro, y de hecho cada vez más personas utilizan la bicicleta como un medio de transporte alternativo. Sin embargo, creo que tomarse las calles en este transporte medio, en la bicicleta, requiere también que se enfrentamiento a ciertos riesgos de una ciudad que cada vez está más desordenada por el tráfico, por la contaminación, la violencia. Incluso hay algunos cambios intempestivos de clima también que amenazan a los ciclistas, ¿no? Y eso, bueno, hay que sumarle también el mal diseño y a veces deterioro de las ciclovías por parte de la administración municipal, los baches, la imprudencia de los conductores, de los peatones, incluso de muchos de otros ciclistas también que componen esta opción de movilidad. Me parece que entonces decir que es quien se dice o se autodenomina como un ciclista urbano en esta ciudad, pues se enfrenta cada día a este reto medio de enfrentarse al peligro y a los riesgos, ¿no? En todo momento se es vulnerable, digamos, frente a los vehículos, a los buses y a los camiones, que a veces son agresivos cuando el tráfico también es denso y pesado. Entonces, quería que me comentaran un poco también qué es esto de La Atleta Endiablada y cómo lo llevan a cabo en su cotidiano.
O sea, ha resumido claramente el día a día de nosotros como ciclistas urbanos, como personas que nos movilizamos diariamente en la bicicleta, como personas que utilizamos la bicicleta como nuestro medio de transporte a diario. Tenemos una ciudad en donde el 80% del espacio público está utilizado por el 20% de las personas que son las que tienen transporte, tienen automóvil. Todo lo demás está personas movilizándose a pie y en transporte público, que en realidad no solucionan absolutamente nada de todo el caos en la ciudad. Y aparte de eso, tenemos que enfrentarnos, como tú decías, con la violencia que cada día tienen los señores conductores de los autos al sentirse dueños del espacio público.
Claro, y así es como surge la Atleta Endiablada.
La Atleta Endiablada sí es, ¿sabes? Un colectivo que trata de levantar la necesidad del uso del espacio público, inclusive ser más allá, o sea, ser inclusive deportistas urbanos. Somos personas que nos movilizamos en bicicleta, que levantamos la necesidad del ciclismo como tal, como deporte, como actividad diaria, como desestresante. Inclusive levantamos plataformas como la bicimensajería y cosas así. Entonces son cosas que te mantienen a ti montado todo el día en la bicicleta y que de veras entiendes el porqué de la necesidad de la comprensión del resto de las personas hacia el uso de la bicicleta. Y más así cuando el uso de la bicicleta es por parte de las mujeres.
Ajá. Y justo eso quería empezar a discutir, a conversar con ustedes, ¿no? Porque hombres y mujeres, digamos, que muestran distintos patrones de movilidad en la ciudad. Estas diferencias se van a manifestar en tanto en las características de los viajes como en el modo en que estos se realizan. O sea, se generan también principalmente por ciertos roles de género, ¿no? Están divididos también por roles de género y tiene que ver también, por ejemplo, cómo las mujeres y hombres se introducen o tienen las dinámicas tanto en la familia, como en el trabajo, como en la comunidad. Sin embargo, digamos que este tipo de diferencias no son muy reconocidas por parte de la sociedad, mucho menos de las políticas públicas en materia de movilidad urbana. Entonces, en la práctica, digamos que las condiciones de transporte en general son desfavorables para las mujeres, sobre todo en las ciudades, limitando pues las oportunidades también laborales y sociales y que perpetúan ciertas condiciones de desventaja. En ese sentido, quisiera que conversáramos un poco también que hay ciertos patrones de viaje para las mujeres que son mucho más complejos que los hombres, que a veces hay mucho menor acceso a modos motorizados de privados de transporte. Hay una alta dependencia de transporte público y un alto número de viajes a pie por parte de las mujeres. Y justo esta pregunta un poco va dirigida mucho más a ti, Lucy. Preguntarte qué te llevó como una mujer a unirte a un colectivo de ciclistas urbanos, que tengo entendido por lo que hemos conversado en algunas otras ocasiones que hay mucho más hombres. Me parece que eres la única chica ahí en Atleta. Entonces, si nos pudieras contar un poco a la audiencia también, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo llegaste al ciclismo urbano?
Bueno, la verdad, yo llegué por una invitación de otro compañero del colectivo, de Esteban, y él prácticamente me dijo que había muchas más mujeres. Entonces, eso me dio seguridad, porque obviamente ir a unas carreras de velocidad a tráfico abierto, una persona que no tenía ese tipo de experiencia, me quedaba como que me conflictuaba mucho. Entonces, cuando yo llegué y vi que no había más mujeres, me quedé helada, tuve muchísimo miedo, estaba temblando, me sentía muy vulnerable. Entonces hicieron como dos grupos, ¿no? Un grupo que iban en la calle, y Esteban y Henry nos iban llevando a mí, porque yo fui con otra amiga. Fuimos como que más despacio por la vía del trole y empezamos. Entonces, desde ahí prácticamente fue diferente a todo lo que yo había vivido antes en el ciclismo urbano. Siempre en otros colectivos me enseñaban con mucho miedo a coger la bicicleta, quizá como, no te subas o no hagas esto o así, o sea, era mucha tensión, no me sentía libre. En cambio acá fue diferente, o sea, me hice como amiga de la bicicleta y fue una experiencia única. Empecé a ir y al poco tiempo empezamos a formar parte del colectivo con mi amiga. Y bueno, luego ya se fue, pero yo seguía en la bicicleta y realmente ahora yo siento que la bicicleta es parte importante de mi vida y que me cambió completamente el chip. Uh-huh. Así fue como empezamos.
Pero tú notaste, decidiste utilizar la bicicleta antes de llegar a la que te han hablado, pero quisiera que nos contaras mucho más a profundidad, si quieres, ¿por qué decidiste usar la bicicleta como un medio de transporte alternativo y no seguiste utilizando el transporte público o ibas a pie? O sea, si te enfrentaste a algunos riesgos también en una condición de mujer, digamos, en la calle, que te hace llevar a utilizar la bicicleta como un medio alternativo e incluso pensar también cuáles han sido los riesgos o algunas condiciones de vulnerabilidad o de acoso que te hayas enfrentado aún así utilizando la bicicleta.
Bueno, nosotras las mujeres percibimos el espacio público de forma muy diferente a los hombres. Nosotras desde que salimos de la casa estamos enfrentándonos al acoso callejero, somos más vulnerables a asaltos y cosas así. Pero sin embargo yo no había pensado en utilizar la bicicleta, al menos en la ciudad de Quito, hasta que empecé a conocer a la Atleta Endiablada. O sea, antes yo iba a cicleadas, así como que en grupo, con mucho miedo, incluso las cuestas era complicado al principio, no sabías manejar las marchas, o sea, era muy difícil al principio para mí. Después cuando yo ya empecé a salir con la Atleta y a utilizar ya la bicicleta como medio de transporte, en mi caso particular, yo siento que sí hay acoso, pero es diferente. Por ejemplo, a mis compañeros hombres, a Henry, a los demás, los automovilistas, las personas que manejan automóvil son muy violentas. Les botan el carro, les cierran, les provocan caídas. Hay más accidentes en hombres. En cambio, conmigo, como te digo, en mi caso en particular, yo siento que piensan que, bueno, una mujer no ha de saber bien, capaz que se lanza
y como que se abren, ¿no? Uh-huh. Y te dan más espacio. Sí hay casos de acoso que te gritan cosas, pero bueno, como yo voy a velocidad, no lo percibo tanto. Claro. Entonces sí, ha disminuido bastante este miedo, esta inseguridad. También cuando yo voy sola, sí, lo que tú hablas de las dinámicas de movilidad, las mujeres siempre preferimos quizá un trayecto más largo, pero más seguro, donde haya más gente, más luz, donde no sea tan peligroso. En cambio, los hombres no, o sea, ellos van donde sea más rápido y así. Entonces, en ese aspecto sí hay bastante diferencia.
Claro. Y Henry, en este sentido también, ¿cómo ha influido la presencia de Lucy con esta visión también un poco más feminista, más de ocupar el espacio desde su propia existencia, desde su propio cuerpo, en la Atleta Endiablada?
O sea, el colectivo como tal siempre ha estado abierto a eso, a la necesidad de que todos, uh-huh, todas las personas como tal, aprendan el uso de la bicicleta como un medio de transporte público. Es así que llevamos de iniciativas como Piques para Peques, en donde cogemos a los niños y les comenzamos a hacer correr. Entonces ya comenzándoles a enseñar una dinámica diferente del uso de la bicicleta como un medio de transporte. Entonces sí es complicado, ¿por qué? Porque nosotros como hombres tenemos, exacto, o sea, esa diferencia de movilidad, nos movemos más rápido, vamos del punto A al punto B sin fijarnos en ninguna otra cosa más que nuestro punto de llegada, vamos a la mayor velocidad posible, tratando de llegar lo más pronto posible. Mientras que tratan, o sea, las niñas van viendo su entorno, viendo a lo que se enfrentan, viendo alrededor, cambian intempestivamente de ruta o de destino. Entonces, es diferente, pero sí es complementario, o sea, es necesario eso, o sea, la necesidad de esa interacción entre dos géneros distintos que piensan distinto para poder llegar a acuerdos que te lleven a mejores políticas de transporte y de movilidad.
Por supuesto. Y es importante comentar que, por ejemplo, en la última década el uso de la bicicleta ha experimentado un crecimiento explosivo en gran parte de las ciudades latinoamericanas en función del ciclismo urbano. Sin embargo, este uso no está uniformemente distribuido. Los números disponibles indican que hay una marcada diferencia en el número de hombres y mujeres que pedalean en la región latinoamericana. Al respecto, les comento que una investigación del Banco Interamericano de Desarrollo determinó que la participación de la mujer en el boom del ciclismo urbano latinoamericano sigue siendo minoritaria, mostrando niveles que en su mayoría no superan el 30% de los viajes realizados en este modo. Y quisiera preguntarles a los dos, desde su perspectiva, ¿no? También, ¿a qué se debe que las mujeres no participen en el ciclismo urbano? Por lo menos en Quito, por supuesto.
Bueno, yo personalmente creo que las mujeres siempre somos construidas de diferente forma que los hombres. O sea, a los hombres se les enseña a ser más extrovertidos, más aventureros, a tomar más riesgos. En cambio, las mujeres, cuando desde pequeñas hacemos alguna, hacemos algún tipo de actividad que no está de acorde al rol femenino, entonces nos reprimen y nos limitan. Entonces, somos construidas de esa manera. Y en mi caso en particular fue así. Yo jamás me vi encima de una bicicleta a tráfico abierto y corriendo. Nunca lo consideré por ese mismo miedo. Incluso a pesar de ser feminista y conocer todos estos temas, era algo que lo tenía tan naturalizado dentro de mí que me limitaba. Entonces, sí fue romper muchos paradigmas, muchos estereotipos, y cuando yo lo hice me empoderé bastante. O sea, fue una entender que soy capaz de todo. O sea, el empezar a ser ciclista urbana y lanzarme a las calles como ahora lo hago, me ha dado mucha seguridad, mucha valentía, me ha empoderado mucho. Y yo creo que es eso, básicamente, cómo nos construye.
Sí, de ley, creo que es precisamente lo que dice Luciana, ¿sabes? Es un proceso de construcción al que se enfrenta la sociedad, al que a las niñas les enseñan a que no deben hacer ciertas cosas, a que deben verse de ciertas maneras, y al enseñarlas de esa forma, las limitan, y las limitan mucho. O sea, es tan simple como que, para mí la bicicleta fue un regalo de festivo, mientras que para todas mis hermanas, o sea, la bicicleta ha sido como que está ahí y solo se debe ver. Entonces es algo más complicado de entender hacia ese sentido. También muchas muchas niñas han tomado cuando se les pregunta el por qué no usa la bicicleta, también tiene mucho con su forma de ver, con su forma de presentarse, su necesidad de estar bien presentadas, su necesidad de estar bien maquilladas, su forma de vestir. O sea, como que es más complicado manejar la bicicleta en vestido y con tacones, aunque se puede hacer.
Hay algunos patrones de género, digamos, que todavía están ahí como prejuicios. Y estas ideas asociadas a la bicicleta también creo que a veces hay una percepción de inseguridad, ¿no? O sea, que las mujeres quizá tengan también una mayor aversión al peligro y por eso también evitan el uso de la bicicleta como... porque lo piensan como algo que es altamente riesgoso para su integridad física, ¿no? Que no soportan las carreras, que en cualquier momento les puede pasar algo. ¿Qué me pueden decir, por ejemplo, de esta idea asociada al peligro y la bicicleta? ¿Es real o por ejemplo, desde sus prácticas cotidianas, política del uso de la bicicleta? O sea, creo que hay un uso inminente, claro, un uso inminente de peligro también y de vulneración. Pero me parece que ustedes también tienen un montón de tiempo usando la bicicleta y si bien hay algunos accidentes quizá mínimos, habrá que pensar lo otro, pero desde su perspectiva, ¿hay de verdad esta idea asociada a la bicicleta como un transporte que genera un peligro?
O sea, en realidad no, o sea, la bicicleta no tiene ningún peligro. O sea, el peligro lo pones tú dependiendo de la forma como tú manejas y nada más que eso. Si bien, o sea, existen los riesgos de chocarse con otro carro, de que te golpees con alguien, de que se te cruce alguien, de que te roben la bicicleta inclusive. O sea, son los mismos riesgos que tú corres todos los días que sales a la calle. O sea, si tratáramos de tomar esos como riesgos para el no uso de un medio de transporte, no deberíamos salir de nuestras casas, simplemente, porque los autos también corren el mismo riesgo de chocarse, las motos corren el mismo riesgo de caerse. Tal vez, o sea, le asustas como un riesgo porque si te ocurre un accidente, no tienes el chasis que te protege, ¿no? Pero, o sea, ahí está tu comprensión del entorno, tu forma de ver el entorno y tu manejo adecuado del entorno y del espacio público. Y también en la necesidad, eso sí, es una gran necesidad de que los automovilistas entiendan que la bicicleta es un medio de transporte y que merece el mismo derecho del espacio público que ellos tienen.
Claro, incluso en ese sentido, hay también lo que les comentaba al principio de esta conversación, ¿no? El acceso a vehículos como a autos y eso es mucho mayor en el caso de los hombres que las mujeres y también está supeditado a los roles de género, ¿no? Pero es como interesante también pensar cómo se puede expandir el uso del espacio público mediante la bicicleta, ¿no? Y en ese sentido también creo que todavía hay algunas factores prejuiciosos históricos respecto de las mujeres pedaleando. O sea, se creía en algún punto que no era bueno que las mujeres pedalearan porque se rompía el himen, ¿no? Y entonces ya no eran vírgenes. Y luego, ¿qué iban a hacer con eso? O sea, hay un montón de patrones culturales que quizá todavía en este punto están pues parecieran ridículos, ¿no? Pero también hay muchas ideas todavía prejuiciosas y asociadas a que las mujeres pedaleen la bicicleta, ¿no? Y lo que decías, por ejemplo, Henry, de las mujeres pueden andar en tacones y maquilladas sin ningún problema, pero no van a la, por ejemplo, en este caso, no se han unido mucho a su colectivo, no se han visto mucho en las calles todavía.
Bueno, en ese sentido, es como lo que te dije al principio, ¿no? Que en el imaginario colectivo las personas creen que las mujeres no podemos, es como que tienen muy naturalizado eso de mujer al volante, peligro constante. Entonces siempre se da que, bueno, en mi caso que me ven en la bici, se abren y tienen como miedo, lo que es diferente con los hombres.
Miedo de que tú...
De que yo quizá me cruce mal y que o que provoque algo accidente cuando en realidad no es así. En cambio con los hombres, el contrario, les botan el carro y son muy violentos.
Bueno, está peor. Bueno, no sé si peor, pero también es un riesgo. Sí. O sea, uno por miedo a que te choque a ti y otro con ganas de quítate, ¿no? O sea...
Sí, y es súper diferente. Entonces, igual cuando yo empecé a usar bicicleta en mi casa, casi se mueren. O sea, eran muy temerosos de que no salga, que me vaya por otro camino, que nunca bajé por ahí. Siempre andaban viendo que hubo un accidente con un ciclista y que ni sé qué, y que tú eres mujercita. Entonces, son cosas que yo creo que hay que ir deconstruyendo de a poco. O sea, realmente una mujer puede utilizar la bicicleta muy bien, igual que un hombre, Y yo personalmente he tenido varias experiencias en las cuales quizá he estado pedaleando más rápido que un hombre, y un hombre ha querido alcanzarme y se ha sentido muy frustrado de no poder.
¿Te ha pasado? Sí. ¿Cómo podrías contar un poco más alguna experiencia a detalle de
sí, una
de
eso? Vez, bueno, por ejemplo, una vez estaba con él y él me dice, corre, y yo pensé que venía el troll, entonces empecé a correr. Y yo ya llegué al final y me detuve para verle a él. Y había sido que un chico ha estado como que haciendo carreras conmigo, o sea, se habría frustrado completamente porque no me alcanzaba. Y esas cosas pasan mucho porque yo aprendí a andar a velocidad. Entonces los hombres sienten como que es una mujer, ¿y cómo me va a ganar una mujer? Entonces intentan alcanzarme, no lo logran, se frustran, se mueren de las iras, y es muy gracioso, la verdad.
Sí, y es una forma de demostrar en un cotidiano que las mujeres pueden ir a alta velocidad, uh-huh. Incluso, o sea, dependiendo de su formación física, ¿no? Y de su condición física también, y de su experiencia. Y bueno, un poco también para ir cerrando la conversación, ¿no? Cuéntenos, ¿qué se propone desde la Atleta Endiablada a nivel de... ¿Cuál es su implicación, su incidencia social? ¿Cuáles son sus propuestas o invitaciones al público para participar dentro del colectivo?
Nosotros como Atleta Endiablada ahorita estamos involucrados en lo que es la elaboración del Foro Mundial de la Bicicleta para el próximo año. Tenemos, como habían mencionado, Piques para Peques, que lo hacemos periódicamente para enseñarles a los niños el uso de la bicicleta. Estamos buscando una estrategia, tal vez ustedes nos puedan ayudar, los oyentes nos puedan ayudar. Estamos buscando una estrategia para encontrar una forma de incluir a más mujeres en el colectivo, a más mujeres corriendo en bicicleta por la ciudad. Hay buenas experiencias, nosotros sabemos lo que hacemos, tenemos personas representando, por ejemplo, en este momento en la ciudad de Cali se llevó a cabo el Velociraptor, que es un hallycat de ciclistas, en donde el Mateo Rubianes, en nuestra representación, quedó en 11º lugar, y David no pudo llegar por problemas mecánicos, pero tuvimos dos representantes de nuestro país corriendo allá en Colombia, de nuestra ciudad, de nuestro colectivo, y es eso lo que queremos, o sea, queremos ver no solamente a nuestros compañeros, sino a nuestras compañeras también allá corriendo, representando, o sea, demostrando que se puede, porque, o sea, en Colombia sí es, o sea, el uso de la bicicleta en las mujeres no es un tabú, es más común ver a niñas en fixie, inclusive, entonces más... O sea, es otro mundo, es otra cultura, y es eso precisamente lo que nosotros queremos fomentar aquí. Además de eso, también tratamos de fomentar la incidencia en las políticas públicas. Se ha incidido algo en políticas públicas en la ciudad, se trata de levantar proyectos, hemos levantado proyectos como los biciautos, en donde mostrábamos lo estúpido que te ves montado encima de un auto cuando en una bicicleta ocuparías mucho menos espacio. Entonces son cosas así que tratamos de que la gente entienda del porqué de la necesidad del uso de la bicicleta como tal.
Claro, entonces invitar a nuestros oyentes, a la audiencia, que se unan a la... que busquen, que los sigan en redes sociales, tienen... cuéntenos, ¿dónde los encontramos?
Bueno, o sea, nosotros nos pueden encontrar en la página de Facebook, en la Atleta Endiablada. Igual estamos nosotros ubicados ahí en la Casa Pucará, tenemos nuestro taller, ahí damos talleres de mecánica básica para bicicletas, enseñamos a las personas a usar bicicletas, y nuestro taller es libre, o sea, tú puedes llegar con tu bicicleta y hacer el mantenimiento tú de tu bicicleta bajo nuestra orientación. Entonces, o sea, tranquilamente tú tienes toda la oportunidad de llegar allá, conversar con nosotros. Está Black María Café, donde podemos sentarnos, tomarnos un café y dialogar sobre cuáles son tus problemas en el uso de la bicicleta urbana y cómo los podemos solucionar, o ver, o sea, todo el espectro que lleva el uso de la bicicleta como tal.
En la Casa Pucará, que esa está...
En la Yaguachi, 12 de octubre.
Ok, por el Hospital Eugenio Espejo, entonces.
Sí.
Entonces, podemos encontrar por Facebook, supongo que...
Hablada, sí.
Claro, igual ustedes están etiquetados en esta publicación de Flaxo Radio, ¿no? Para que también compartan en redes sociales, invitando un poco también a la participación tanto de hombres y mujeres, ¿no? En el uso político, ¿no? De tomarse la calle a través de la bicicleta. Si tiene algo más que agregar en este momento, chicos, es un buen momento.
Yo quisiera animar a más mujeres a unirse. Siempre, como te comenté desde el inicio de, que nos conocimos, tengo el sueño de que quizá toda la maestría de género vayamos en bicicleta a recorrer las calles y podríamos empezar y enseñarles, ¿no? Y eso, o sea, que se unan, y estamos muy abiertas a esto, ¿no? A enseñar a las demás y a empoderarnos como mujeres. Realmente el uso de la bicicleta te cambia la vida y te ayuda en todos los ámbitos, incluso en la salud, en sentirte más empoderada, más segura. Es realmente una experiencia maravillosa que solamente cuando la vives la sientes.
Y yo creo que es mucho mejor ir salir a pedalear por la calle que estar encerrado pedaleando en un gimnasio.
Bueno, entonces, extender la invitación que nos haces no solo a las compañeras de maestría de género, a toda la Flaxo, todas las chicas que están, que estén también, chicas, chicos, todos los estudiantes de acá, los administrativos, y también el resto de la comunidad, ¿no?, que está afuera, ¿no?, que hay muchas personas que utilizan también ese medio de transportes públicos, también que pueden reducir el tiempo de viaje por medio de la bicicleta. Entonces, bueno, muchas gracias por estar en Estereotipas el día de hoy. Agradezco a Giovanni Córdoba en controles y audio. Y bueno, nos vemos dentro de 15 días en Estereotipas con otro programa promovido por la maestría de género. Yo soy Karen Garita y les agradezco muchísimo su compañía el día de hoy. Hasta luego.
Queremos hacer un llamado a nivel de sociedad para decirles, es hora también de que como sociedad nos posicionemos frente a lo que estamos viviendo.
El género y la existencia en sí de la sexualidad lleva y conlleva a que tengamos migraciones corporales, identitarias.
Quien da palabra, al menos en su momento, a las mujeres es Freud.
Hoy por hoy tenemos a unos colectivos y a unas agrupaciones LGBT no muy sensibilizadas con el tema de las mujeres.